Escritores olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones. Escritores olvidados de España y América.
Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Sí, aquí estamos por la misericordia de Dios una vez más para seguir con nuestro compromiso que estáis siguiendo algunos con mucha fidelidad desde mayo del 2017, nuestro compromiso de recuperar la memoria de escritores olvidados de España y América. Hoy vamos a ocuparnos de un español, Cipriano San José. Nació en 1870 en Villarmentero de la provincia de Valladolid y murió en el 1917 en Cigales, donde había estado como pastor evangélico y director de la escuela de primeras letras que la Iglesia Evangélica fundó en esa ciudad vallisoletana. Una manera de recuperar la memoria, y para quienes no hemos vivido en primera línea el luctuoso acontecimiento, es recurrir a la buena memoria y disposición de quienes han estado viviendo esos hechos relativos al personaje o a distintos aspectos de su obra literaria, que es de lo que nos ocupamos aquí, y entonces vamos a leer precisamente dos reseñas históricas, tanto de la vida completa de Cipriano San José el Pastor, y también la de memoria, en el Memoriam es donde se recogen esos datos, de don Francisco Velasco Gómez, que fue la primera persona que en esa ciudad de Cigales se identificó con la palabra de Dios, con el Evangelio, y que fue fundamental para ese testimonio, esa luz en las Castillas. Así que vamos a empezar con esto. Así hacemos un repaso de la vida de Cipriano San José, y también pasamos después a una serie de artículos que hemos encontrado publicados por Cipriano San José y su hija Esther. El primer texto fue publicado en la revista La Luz, el órgano de la Iglesia Reformada Episcopal en Madrid. Es una publicación que con ese título, aunque con una diferente administración, se sigue publicando hoy todavía. Y con ocasión del 50 aniversario del fallecimiento de nuestro autor, pues se hizo un escrito en el 50 aniversario del fallecimiento del reverendo Cipriano San José, y fue publicado en el número de noviembre-diciembre de 1967. Y voy a darle lectura completa, agradeciendo ya de entrada al cronista Abraham Vela Cano. En la fría mañana del 16 de diciembre de 1917, la nutrida congregación de Cigales y numerosos vecinos de aquella población, presididos por los reverendos Francisco Cabrera y Juan García, presidente del Sínodo el primero y ministro de Salamanca el segundo, ambos ya con el Señor, acompañaron los restos mortales del que fue pastor de la iglesia de San Pablo, el recordado don Cipriano San José. Fueron al cementerio civil. Allí tuvo lugar el oficio de sepultura, el cual terminó con una sentida oración elevada por el misionero inglés de los hermanos de Plymouth, don Federico Gray. A cabo de tantos años, algunos se preguntarán quién era don Cipriano San José. Nació en 1870 en Villamentero, provincia de Valladolid, y con toda su familia pasó a formar parte de la iglesia antigua de los mártires de la capital, de Valladolid. Desde muy joven, demostró creciente interés por la obra del Señor. Al lado del reverendo Emilio Martínez, se inició en el comentario bíblico, ya que en aquellos tiempos lo que deseaban estudiar no disponían más que de la exposición histórica y doctrinal de los artículos de la religión, de la información que aparecía en revistas evangélicas, los contactos personales y la correspondencia para su formación. Así pues, como otros ministros, el joven San José fue un autodidacta. Su capacidad para la predicación y su espíritu de entrega al mensaje que predicaba fueron las credenciales que le llevaron a tomar su cargo, la misión de Cigales, que iniciaba su labor. El obispo Juan Bautista Cabrera, que había podido apreciar su crecimiento espiritual e intelectual, le ordenó de diácono en 1902 y de presbítero un año después. Del testimonio del reverendo Cipriano San José aún se habla en aquella población y, entre comillas, leemos: era tan esclavo de su deber y tan escrupuloso aún en las pequeñas cosas, escribió un cronista de su sepelio, que mereció alabanzas de todo siempre. El director de La Luz en aquellos años escribe que nunca se enfadó si no publicaban sus artículos y que además tenía por costumbre mandar dos distintos de cada tema que le solicitaban para que se pudiera escoger el que mejor pareciera. Y no es que le faltara trabajo, su labor en las escuelas no podía quedar desatendido, su trabajo pastoral era grande. Por su inspiración, unos vecinos de Cigales, miembros de la iglesia, donaron dos casitas y un terreno para edificar la capilla. El obispo Cabrera obtuvo un donativo para la edificación. Y precisamente en este mes en que se cumple el cincuentenario de su fallecimiento, se están efectuando reparaciones para que pueda ser de nuevo utilizado el magnífico edificio. Esta feliz coincidencia es verdaderamente una bendición que el Señor nos concede y que nos anima a proseguir y aviva la memoria del hombre justo y bueno que por las estrecheces económicas que tuvo que soportar y las duras pruebas a que es sometido todo siervo de Dios, murió en una edad en la que cabía esperar todavía abundantes frutos de la fe. Con este motivo, de este cincuentenario, nos complace saludar a los numerosos familiares del que fue fiel ministro de nuestra Iglesia Española Reformada Episcopal y en especial a todos aquellos de entre ellos que mantienen firme el testimonio de fe del que fue su progenitor. Así tenemos en esta semblanza, 50 años después de haber partido para estar con el Señor en la gloria eterna, hemos abierto la parte biográfica que corrió paralela con, lo anunciamos antes, con la de don Francisco Velasco Gómez, del que leemos también en este caso en un semanario evangélico publicado en Madrid llamado El Cristiano. Dice: el 18 de septiembre durmió el último sueño en el Señor uno de los miembros más antiguos de la Iglesia Reformada de Cigales, Valladolid, don Francisco Velasco Gómez, que desde su conversión mediante la lectura de la Biblia en el año 1870 era un fiel testigo del Evangelio en el pueblo donde había nacido y donde ha ejercido por muchos años el cargo de secretario del ayuntamiento. Desde el momento en que abrazó la verdad y se separó de la Iglesia de Roma, trabajó con celo para ganar otras almas al Evangelio y en 1881 había ya formado una congregación de 22 miembros que, sin organización eclesiástica ni pastor, celebraba cultos todos los domingos dirigidos por Velasco. Su carácter de empleado público le atrajo dificultades especiales, viéndose amenazado en una ocasión de perder su puesto, pero la probidad y diligencia que demostró en el cumplimiento de sus deberes le aseguraron la estimación de las autoridades superiores. Incorporados los evangélicos de Cigales a la Iglesia Española Reformada, Velasco fue una de sus columnas y un activo auxiliar de su pastor. Fiel a su iglesia, se interesaba al mismo tiempo en todo movimiento de los evangélicos españoles en general y contribuía generosamente a toda buena causa. El difunto hermano era uno de esos cristianos que alientan con su fidelidad a su pastor y ejercen una influencia saludable en la congregación a que pertenece. Después de estos dos textos recordando al primer pastor y al primer miembro de esa iglesia de Cigales, ahora, como hacemos habitualmente con cada personaje del que tratamos, vamos a entrar en sus escritos. No podemos hablar de un libro como tal, sí de artículos. Los que hemos recogido lo hemos podido hacer gracias a colecciones que hemos consultado de ese semanario El Cristiano, publicado en Madrid Es además un caso insólito. Es un semanario que llegó a publicar más de 2.500 números, desde 1870 a 1919. Ahí y en varios ejemplares de los publicados entre 1913 y 1915, hemos encontrado artículos de tres temas que merecieron su atención y sobre los que escribió nuestro personaje de hoy y que ahora os introduzco, y después pasaré a leer algunos fragmentos para que conozcáis qué es lo que pensaba, tal como está escrito, de la Biblia, de las diferencias entre los evangélicos y los católicos, y también de algunos de los mártires protestantes vallisoletanos. Así que vamos a empezar, como ya os apuntaba, con el primero de los temas que lo desarrolla en varias entregas. El primero de esos temas es la unidad de la Biblia. Y leemos. Primer tema, lo divide en dos secciones este artículo, dice: periodo de tiempo en que han sido escritos sus libros. 66 son los libros que contiene la Santa Biblia, correspondiendo 39 al Antiguo Testamento y 27 al Nuevo, habiendo sido escritos en un periodo de 2.500 años. Cuán sorprendente se muestra la Biblia cuando la consideramos desde este punto de vista. 30 y tantos autores han empleado sus plumas en tiempos diferentes y lugares varios, y con todo, ¿qué unidad de pensamiento échase de ver en la Santa Biblia? Lo humano, lo estrictamente humano, no puede blasonar de unidad semejante, unidad de miras, unidad de pensamiento, aunque se lleve a cabo dentro de un mismo tiempo y por un mismo autor, por estar este sujeto a variar de opinión y modo de pensar. En tal sentido, ¿qué otro libro, aparte de la Biblia, puede ostentarse orgulloso con la unidad que resalta en esta? Ninguno. Será, según nos enseña la experiencia. Considerad, por ejemplo, las obras de un filósofo de una época determinada y aún pretendiendo defender los principios de la misma escuela. Notaréis disparidad en sus raciocinios, oposición en sus apreciaciones, diferencia en sus resultados y, como consecuencia, conclusiones divergentes. Sin abandonar la Biblia, podemos encontrarnos con dos tendencias filosóficas, la epicúrea y la estoica, opuesta a algunos detalles de suma importancia. Si ahora de estas nos separamos a considerar las poderosas sectas del judaísmo, los fariseos y saduceos, no aparecen rivales en cuanto los segundos rechazaban lo que admitían los primeros, de lo que resulta que, cuando la razón humana está huérfana de toda influencia espiritual, gira movida por la fuerza de las ideas volubles, como las veletas se muestran a impulsos del viento. Todo al contrario se ve en la Biblia. Todo hace creer que una mano oculta y poderosa ha dirigido las inteligencias humanas tomadas por el Espíritu de Dios como instrumentos de su voluntad. La unidad en patrimonio de lo absoluto que es Dios, el hombre, lo mismo en sus teorías que en sus prácticas, está sujeto a mudanza. Luego, si la Biblia muestra unidad en el gran plan divino, el autor de la Santa Biblia no es el hombre, sino Dios, si bien es sirviose de hombres para dar forma a su obra, el testimonio de la propia Escritura no es otro. Helo aquí. Moisés, que escribió el año 2518 del mundo y 1491 antes de nuestra era, se expresa así: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras ha hecho alianza contigo y con Israel. Vamos a saltar de este primeros párrafos al final de esta serie de tres artículos, donde en el tercero aborda la otra parte de su planteamiento, es decir, número de los libros, condición intelectual y social de sus autores. Este es el tema de la última entrega y encontramos también el final de esta primera entrega de nuestro autor, que como ya hemos dicho es Cipriano San José. Vamos a leer ahora cómo él termina este asunto para luego volver a otros asuntos que ya hemos adelantado. Dice así: pero lo que no hay en la Santa Biblia es un solo libro que, en más o en menos, nos trate en armonía con todos los otros libros del tema del pecado y de sus consecuencias para el hombre. Del propio modo, al presentarnos al Salvador, concuerdan en todo, es decir, con unidad igual, obligando al lector a meditar sobre el estado de su alma, hasta sentirse subyugado por la influencia del Espíritu Santo, al cual se ve en las páginas santas moverse para instruir a los que se lo pidan. El segundo asunto que le ocupa a nuestro autor es la relación, bueno, una relación porque es incompleta, tampoco hemos podido investigar toda la publicación para ver si hay otros artículos, pero sí sabemos que se ocupó de varios mártires del protestantismo vallisoletano, y empieza por quien abre esta relación según los documentos de la época, y es, primero se ocupa de doña Leonor de Vivero, y abre así esta semblanza: persiguiendo nuestro noble empeño, antes que pasar adelante, ocurrésenos preguntar, ¿de dónde fue oriunda esta señora? ¿Vio la luz primera en la antigua Valdalucía o en la tierra de Castilla? En el primer caso, ¿nació en la maravillosa Sevilla? En el segundo, ¿tuvo por cuna la célebre Salamanca o la histórica Valladolid? Preguntas honestas que veces varias nos hemos dirigido sin obtener respuesta afirmativa. Otras intentamos beber en las fuentes de las investigaciones de los que nos han precedido en los trabajos de esta índole, sin que hayamos sido más afortunados, sintiendo, ¿por qué no?, que nuestros anhelos no hayan llegado al fin de nuestro intento. Mas trátase de una señora delicada por conceptos mil, cuya infancia fuera acariciada por la brisa del navegable Guadalquivir, ora bañara sus pies de recién nacida por el caudaloso Pisuerga, ora se mirara en la luna acuática del Tormes cristalino, puede asegurarse que Leonor de Vivero supo dar cabida en su pecho a la reforma religiosa, cuyos vientos venidos del norte amenazaban derrumbar el viejo y ruinoso edificio extranjero del romanismo. A mediados del último tercio del siglo XV vino a este mundo la que se llamó doña Leonor de Vivero, unida en matrimonio a don Pedro de Cazalla, contador de su majestad, de cuya unión nacieron varios hijos, a los que veremos en ocasión oportuna en estos ligeros apuntes. Vamos a dejar aquí esta semblanza. Ella murió dentro de su corazón estaba apartada de la Iglesia Católica, sin embargo, fue acogida en una campaña en lo que es ahora el monasterio San Benito, y finalmente, cuando se descubrió que se habían identificado varios de sus hijos e hijas con la reforma, pues los inquisidores abrieron el proceso, la encontraron culpable, por lo tanto desenterraron sus huesos, y con la presencia de los ensambenitados hijos, desfiló por las calles de Valladolid, su cuerpo, en este caso, sus restos mortales fueron entregados a la hoguera, como igualmente fue el caso del más célebre de sus hijos, del que también se ocupó nuestro autor, es decir, el doctor Agustín Cazalla. Nombre es este, empieza diciendo nuestro autor, nombre es este que no puede pronunciarse sin respeto y veneración, y ante cuya memoria debe descubrirse el piadoso lector, como lo hace el que escribe estos ligeros apuntes. Corría el año 1505 cuando en la maravillosa Sevilla, cuyo suelo productor fecundiza el altivo Guadalquivir, la morada de los jóvenes unidos por los lazos indisolubles del matrimonio, don Pedro Cazalla, contador del rey, y doña Leonor de Vivero, de quien ya hemos hablado, fue inundada en esos rayos de bendición divina manifestada con motivo del nacimiento de su primogénito, a quien pusieron por nombre Agustín, en memoria del obispo de Hipona. Los jóvenes esposos, radiantes de contentos, vieron con satisfacción que el recién nacido era un nuevo lazo que apretaba con nueva fuerza sus corazones. Decir que todos los cuidados paternales, así como los de servidumbre, llenaban de perfume el ambiente del pequeño Agustín. Está además solo los que no hayan gozado de la alegría que se experimenta al verse reproducido por vez primera, no pudiendo emprender con nosotros lo que sucedía en el hogar sevillano. Después pasa a hablar de sus estudios, de la relación de sus viajes al extranjero como predicador del emperador Carlos V, I de España y V de Alemania, y también la relación con Carranza y las reuniones secretas en la casa familiar, allí en este caso de Valladolid, en la calle que hoy lleva precisamente su nombre, el doctor Cazalla, como fue puesto en su tiempo y ahora todavía puede verse, y terminaría siendo entregado a la hoguera. Voy a leer de su trabajo el final del mismo, porque es algo largo, fuera de lo que podemos ocuparnos aquí. Y voy a leer entonces su último párrafo. La calle del doctor Agustín Cazalla en Valladolid se llamó por mucho tiempo calle del rótulo de Cazalla, haciendo alusión a la inscripción que mencionamos en otra parte. Pero como los tiempos cambian y las ideas evolucionan a pesar de todas las cosas, el Ayuntamiento de Valladolid cambió muy bien aquel por el de calle del doctor Cazalla, que existía en el día. Esta calle sin su nombre, en fin y al cabo, un título de gloria, no solo para los que supieron morir por la causa de Cristo, sino para la obra por la cual perdieron todo, menos sus almas. Obra que la evangelización de hoy continuamos para la redención de nuestra querida patria. Todavía no hace muchos años, los vecinos de los pueblos limítrofes a Valladolid despreciaban a los de esta ciudad con el listado de cazalleros o cazallistas. Además de a dedicar un artículo con varias colaboraciones para recordar cómo habían sufrido la hoguera allí en Valladolid por su fe protestante, por adhesión a la reforma de Agustín Cazalla, el hermano mayor, está también la de don Francisco de Vivero, que era hermano y sacerdote, como ocurría con el doctor Cazalla, y también la de una hermana que era Beatriz, doña Beatriz de Vivero. Así terminamos esta entrega de los que de esta familia pasaron al santoral, porque no tenemos esto en la Iglesia de la Reforma, pero sí a nuestra memoria. Ya creo que nos hemos pasado el tiempo, a ver si soy capaz, y lo voy a intentar al menos, que es lo menos que se me puede pedir, de los otros temas de los que se ocupó nuestro personaje. Y además de la Biblia, que ya comentamos, además de estos mártires, hay otro asunto que también trató y le preocupaba, y era el tema de las diferencias entre la Iglesia evangélica y la Iglesia católica. De este tema hemos encontrado varios artículos, concretamente uno, La única religión verdadera. El otro artículo es María ante la voluntad de Dios. El tercero es Cuestionario dirigido a su Santidad Benedicto XV, donde se marcan las distancias doctrinales entre dos iglesias cristianas, la Iglesia protestante y la Iglesia católica. Otro tema que él consideró fue el tema, como ya apuntábamos, de las diferencias, y concretamente un punto muy sensible. ¿Quién tiene razón? Que acompaña con una nueva cuestión. ¿Qué diferencia hay entre la idolatría pagana y la idolatría cristiana? Y así nos despedimos de estos artículos de nuestro autor y os hablamos de cómo le siguió en las tareas literarias su hija Esther, que en abril de 1915 firma en una sección de esa revista que ya hemos citado, dedicada a los niños, tiene este tema: las obras de Dios dedicado a los niños de ambos sexos de nuestras escuelas. Debajo está una cita de Proverbio, el libro de Proverbio de Salomón, dice: con su ciencia se partieron los abismos y destilan el rocío de los cielos. Termina Esther diciendo: mucho debemos a Dios por el agua que derraman las nubes, pero no olvidéis, amados niños, que no es menos nuestro débito por el agua espiritual que hace germinar en nuestras almas los frutos de las virtudes cristianas. Gracias al reverendo Cipriano San José, a su hija Esther San José y a vosotros que habéis sido pacientes para escuchar esta nueva entrega de Escritores Olvidados de España y América.
Escritores Olvidados de España y América, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.